Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles 18 de abril, parece que ha llegado el calor y tenemos un programa cargadito. Hablaremos de baloncesto femenino, porque Valencia Basket y Pique en la Cuña Claret ya conoce sus rivales en los playoffs de ascenso a la máxima categoría. Hablaremos con ambos clubes para testar cuáles son sus opciones. Hablaremos también de ciclismo, concretamente la Mythic Bike que se celebra este fin de semana. Una carrera de tres etapas que recorrerá desde Valencia hasta Jabalambre. Intentaremos hablar con el responsable de la carrera para que nos cuente la última hora. También tenemos rugby porque se celebra el torneo Pantera, un campeonato infantil que reúne a más de 1.200 jugadores de toda Europa. Hablaremos con el club de rugby Les Abelles, que es quien lo organiza. Y como no, al final hablaremos de running, porque este fin de semana se celebra una nueva prueba del circuito de Viña Pastora de carreras populares. Además, la agenda y muchas cosas más aquí en Ponte las Zapatillas. A mi lado tengo a Álvaro González, que nos cuenta los titulares de la semana. Pablo Andújar vuelve a ganar un torneo.
El valenciano se impuso en el Grand Prix de Marrakech al ganar en la final al británico Kyle Edmund. La semana pasada ya venció en el Ferrero Challenger Open, pero hacía 4 años que no ganaba un título ATP. En tan solo 8 días ha subido más de 400 puestos en el ranking.
Les Abelles para semifinales del playoff por el ascenso.
El equipo valenciano perdió en casa 26-29, pero hizo valer su ventaja en la ida, donde ganó 21-34. En los cuartos de final del playoff de ascenso a División de Honor, eliminó al Vasco Santander y ahora espera rival.
Iván Penalba gana la Copa de África de Ultrafondo.
Tras correr 249 kilómetros, el valenciano logró también el récord de España en una gran prueba de 24 horas. El atleta de Alpha Fars fue hacia Sudáfrica hace 2 meses para prepararse.
Valencia Basket y Pique en Claret ya tienen horarios de la fase de ascenso.
El pasado lunes en la Alquería del Básquet se realizó el sorteo de la fase final de la Liga Femenina 2. El Valencia Basket será el organizador y anfitrión del 26 al 29 de abril. Por eso el conjunto taronja cerrará cada jornada como local. Las manos inocentes fueron Víctor Luengo y la jugadora internacional Elisa Aguilar.
Valencia inaugura el show del Movistar Street Basket Tour.
Víctor Luengo liderará la búsqueda de los jugones del 3x3 y de los mejores tripistas en la fase previa de Valencia. Este show, creado por la ACB y Movistar, visitará también Bilbao, Málaga y Madrid, donde tendrá padrinos como Carlos Jiménez, Javi Salgado y Joe Arlaucas.
Ahora sí, nos puede escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y lo escuchas cuando te apetezca.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas, en una nueva edición, 18 de abril de 2018. Tengo a mi lado, lo habéis escuchado ya en titulares, a Álvaro González. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Fin de semana bien? ¿Todo bien la semana?
Todo bien, todo bien.
Sin novedad, ¿no?
No, una semana más aquí, pese a ser fan de Valentino Rossi, pero...
Bueno, todo se puede arreglar en esta vida. Y nada, el fin de semana se muestra cargadito en Valencia, ¿no? Tenemos la Mythic Bike, una carrera muy dura, luego lo haremos con el organizador de la prueba, que Valencia, Jabalambre y volver, en 3 días, eso sí, una auténtica barbaridad en mountain bike. Y luego, este fin de semana, pero el siguiente, se celebra el playoff de ascenso a la máxima categoría de la Liga de Baloncesto Femenino, que juegan dos representantes valencianos, el Valencia Basket y el Pique en Claret.
Una poca suerte hemos tenido, ya que los dos han caído en el mismo grupo y solo uno de los dos... Bueno, con suerte los dos, pero va a estar difícil que los dos pasen a semifinales. Pero bueno, sí, tenemos la suerte de que se va a jugar aquí, se va a jugar en Valencia y vamos a poder acudir a la Fonteta.
Los próximos días de 26 al 29 de abril en la Fonteta, en el pabellón de la Fonte San Luis de Valencia. Y tenemos al teléfono a Alberto Chilet, al jefe de prensa de Valencia Basket Femenino. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, bien. Inmersos en esa preparación de la fase final, que esperemos que sea un éxito.
Sí, seguro que sí. Hombre, sois el mejor equipo de los 28 equipos que hay, sois el mejor, el Valencia Basket.
Bueno, sí. La verdad es que ha sido una grandísima temporada. Al final, esa primera plaza nos la hemos tenido que jugar en la última jornada, pero bueno, ha sido una muy buena temporada de las chicas, la mejor defensa de los dos grupos, esa racha espectacular de partidos, 19 victorias consecutivas al final, o sea que yo creo que llegamos en una situación inmejorable de cara a esta fase.
Sí, tan solo 3 derrotas en toda la temporada, números de campeón. que es lo que sois.
Sí. Bueno, al final, de hecho, el objetivo y a la hora de construir el equipo era un poco lo que se buscaba, era pelear por esa clasificación, ¿no? Meterse en esta fase de ascenso en la que estamos ahora. Y la verdad es que la temporada comenzó con algo más de dificultad. Yo creo que siempre es habitual, ¿no? Que cuando hay caras nuevas, cuando hay fichajes, pues cueste un poco formar ese grupo al principio, pero luego una vez se cogieron unas a otras, yo creo que estas chicas han demostrado que pueden aspirar a todo cuando están al 100%, ¿no? Ha sido una grandísima temporada, como digo, las sensaciones muy positivas, esa racha efectivamente de 19 victorias desde que se acumulaban 3 derrotas en este inicio de temporada hasta llegar al 23-3 actual, ¿no? Con el que hemos terminado la fase regular. Así que bueno, yo creo que las sensaciones, insisto, son muy positivas de cara a lo que viene.
Son positivas sensaciones, pero ¿y qué opciones tiene Valencia Basket? Yo creo que todas, ¿no?
Bueno, hay que confiar, opciones tenemos, por supuesto. Yo creo que el equipo llega preparado, el equipo ha demostrado, además, contra los equipos de Arsa, frente a Spar Gran Canaria, que venció en la Fuente de San Luis, a Ciudad de los Adelantados, en los dos enfrentamientos, incluso con Pique en la Queen Claret, que ha acabado muy fuerte la temporada y ha sido capaz de vencerle también en los dos derbis, que es capaz de competir contra cualquiera. A partir de ahí, pues bueno, son 8 equipos, los 8 llegan con opciones, los 8, una vez dentro de esta fase de ascenso, van a tener que competir hasta el final, y es difícil hacer una previsión, pero al final Valencia Basket es el que se ha clasificado como primero de ese grupo B, así que hay que confiar en las opciones que tenemos, y desde luego por preparación y por estado actual de las chicas, yo creo que va a haber bastante.
Has hablado del pique en la Queen Claret, os enfrentáis a ellos la semana que viene, y bueno, este fin de semana hemos tenido derbi, ¿no?, el sábado por la tarde.
Sí, bueno, y no cualquier derbi, ¿eh? Al final fue el derbi con mayor asistencia desde los partidos de Ciudad Roscasares en la Fuente de San Luis, cerca de 2.500 personas en la Fonteta disfrutando de baloncesto femenino, que es una imagen que hacía mucho tiempo que no conseguíamos y que desde luego pues habla muy bien, ¿no?, de cómo está enganchando de nuevo tanto el Piquen como nosotros, como Valencia Basket, a esa gente, ¿no?, que había quedado sin baloncesto del máximo nivel con la desaparición del Ross, dos equipos valencianos luchando ahora por volver a esa máxima categoría. Yo creo que es algo muy bonito, y si ya hubo una gran respuesta en ese partido, en ese derbi, para cerrar la liga regular, creo que se va a multiplicar muchísimo en esta fase final, en ese derbi que tendremos en la segunda jornada, en la jornada del viernes. Va a ser un partido muy bonito, va a ser un partido de nuevo muy igualado. Hay que recordar que Pique en la Comunidad Claret empezó con un 2-16 ese derbi, ganando por 14 puntos de diferencia, o sea que estuvo muy igualado, fue muy emocionante, y hasta el último cuarto no se decidió la victoria para nosotros, y yo creo que hay que esperar algo parecido, ¿no? Un partido igualado, emocionante, y que desde luego pues tenga esta gran respuesta en la grada, que es lo más importante.
Y bueno, hace años estaba el Ciudad Roscasares, que era el mejor equipo, por supuesto, de Valencia, de España y en Europa, un equipo muy importante. El Valencia Basket, me imagino que aspirará también a seguir los pasos de este gran equipo, ¿no, Alberto?
Bueno, de momento, paso a paso, lo que aspiramos es a volver a la máxima categoría, por supuesto, a conseguir, una vez dentro de esta fase de ascenso, que como os digo era el objetivo, pues acabar finiquitando de nuevo esa vuelta al máximo nivel del baloncesto femenino, a la Liga Día, y una vez ahí, pues por supuesto la intención es mantenerse, seguir creciendo, y que poco a poco pues el baloncesto femenino de máximo nivel se asiente de nuevo en Valencia, ¿no? Yo creo que hablar de seguir los pasos del Ross es difícil por todo lo que ha conseguido, ¿no?, a día de hoy, pero bueno, ojalá que en el futuro podamos decir que Valencia Basket ha seguido sus pasos y que, bueno, pues está luchando por las mismas cosas, ¿no?, que sería algo fantástico, desde luego, para este proyecto.
Y luego jugáis en casa, la fase final, yo creo que es factor clave, ¿no?, la Fonteta.
Sí, debe serlo, desde luego, y es el objetivo, ¿eh?, del club, que la grada esté llena, que se apoya al máximo a las chicas, que el ambiente sea fantástico. Al final, a nivel de organización, para Valencia Basket, esto tiene la importancia de una Copa del Rey o de una competición de esas características y de esa dimensión, ¿no?, para que os hagáis una idea. Así que lo que esperamos es que la respuesta esté ahí también por parte del aficionado. Ya anunciamos el otro día, en este caso, en ese acto de presentación del sorteo también de la fase final, que ya había más de 1.000 abonados del club que habían retirado ese abono que tienen de forma gratuita hasta el día 23, y por 20 euros aquellos que no son abonados del club, así que yo creo que es un precio muy popular y que desde luego la gente se va a volcar para disfrutar de este evento, ¿no?, de esta fase final, que, insisto, como os decía antes, ¿no?, demuestra que poco a poco el baloncesto femenino de máximo nivel está volviendo a Valencia, y creo que es algo que deberían disfrutar todos.
O sea, que no hay excusa para no ir. El planazo 26 al 29 de abril, la fase final para el ascenso, está el Valencia Basket, por supuesto, también está el Pique en Claret, así que la ciudad dividida, cada uno que anime al que quiera, y por tu parte, nada, mejor suerte para Valencia Basket y que este año que viene esté en primera.
Que así sea, claro que sí, muchas gracias.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hemos escuchado a Alberto Chilet, el jefe de comunicación del Valencia Basket femenino, que nos contaba eso, pues, ¿no?, que el Valencia Basket es el mejor equipo de los 28 que hay en la fase regular y que tiene muchas posibilidades de ascender.
Y más siendo como local, lo tiene todo de cara. Muy buena iniciativa esa que ha planteado el Valencia Basket, que todos sus abonados de manera gratuita pueden conseguir un abono para estos playoffs. Ya más de 1,000 personas han conseguido ese abono. Y el que no sea abonado, por 20 euros, puede obtener un abono para todo el fin de semana.
Sí, además, yo, testando un poco la grada de la Fonteta, el ambiente en Valencia baloncesto, hay muchas ganas de baloncesto. O sea, los partidos del Valencia Basket, está claro que este año viene de ser campeón de liga, viene a ser de jugar el Europeo, está jugando en la Euroliga, pero sí que es verdad que no quedaba ni un abono libre en toda la temporada para poder ir a la Fonteta. Y Valencia Basket igual, Valencia femenino igual. Contaba ahora mismo Alberto que la semana pasada, que el pasado sábado fue el derbi,
así por la tarde,
y estaba llenísimo la Fonteta, y seguro que apoyan. Y conforme vayan pasando las jornadas, se acerca la final, donde esperemos que esté en Valencia Basket y por supuesto pique en Claret, que la grada esté llena y que la gente anime.
Además, el Valencia Basket venía a encadenar, creo que eran 19 partidos consecutivos sin perder, junto al de este fin de semana llegó a los 20. Y bueno, este fin de semana le tocó contra el Patatas Hijolusa y contra el Durán Maquinaria Ensino, además del Pick and Claret, y bueno, esperemos que se planteen las semifinales del domingo.
Pues hemos hablado con Valencia Basket y como no, vamos a hablar con Pick and Claret, porque es el otro que está luchando por ascender. Hablamos con el entrenador, con Carles Martínez. Carles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Nervioso?
No, muy bien, la verdad es que muy bien.
Muy tranquilo. No, estáis
contentos, ilusionados, con ganas de fase.
Sí, ¿qué opciones tiene Claret?
Bueno, para nosotros es una ilusión ya el habernos clasificado para la fase de ascenso. Vamos a ver qué podemos competir en cada partido y, bueno, seguro que los vamos a pelear todos al máximo.
Uh-huh. Y nada, ¿cómo ves a los rivales? Sobre todo, bueno, creo que Valencia Basket es el rival a batir, ¿no? ¿Lo conocéis bien desde temporada?
Bueno, ¿perdona?
Dime, que esta temporada lo que lo conocéis bien, os enfrenta con él en la liga, que yo creo que es el rival a batir, ¿no?, de los 8 que hay.
Bueno, seguramente Valencia Basket es uno de los equipos más fuertes de la competición, si no el más fuerte. Y bueno, todos los rivales que tenemos en la fase son rivales de nivel. Al final todos los equipos llegan en un buen momento a la fase. Uh-huh. Y bueno, seguro que va a haber mucho nivel este año.
Segurísimo que sí, esperemos que tanto Valencia Basket como, por supuesto, Pique la Cuina Claret estén en esa final y que ascienda el mejor. Además, Pique Claret, que es un equipo, ¿no?, un equipo familiar, un equipo que nació en un colegio y que poco a poco se hace un hueco en esa ciudad, en Valencia.
Sí, nuestro club nace en el Colegio Claret. Uh-huh. Y bueno, tenemos una estructura con casi 500 jugadores, ya es un club que se ha hecho muy, muy grande y bueno, el primer equipo de chicas, la verdad es que en los últimos años ha subido mucho el nivel.
Y luego el baloncesto femenino en Valencia, la verdad que poco a poco va cogiendo, bueno, tuvimos a Roscas hace unos años, ha habido un vacío ahí de que no teníamos ningún equipo así en la élite, y ahora parece que hay dos, ¿no?, que tanto el Claret como Valencia Basket quieren ocupar ese puesto que dejó Ciudadanos Casares.
Sí, con la desaparición de Roscasares, la verdad es que desapareció el baloncesto femenino en la élite aquí en Valencia, pero bueno, hubo dos clubs que siguieron trabajando mucho y confiando en sus canteras, que son Valencia Basket y Pique la Cuina Claret. Y bueno, ha crecido, la verdad es que en los últimos años ha crecido mucho el baloncesto femenino aquí en nuestra comunidad, y la verdad es que parece, viendo el ambiente que ha habido en los últimos derbis Valencia Claret, parece que la ciudad demanda baloncesto femenino.
Mm. Pese a haber perdido este último derbi del pasado sábado, el Pique en Claret venía de una racha de partidos seguidos ganando bastante buena. Entonces, las sensaciones de cara al playoff de la semana que viene siguen siendo buenas, ¿no?, pese a la derrota mínima contra el Valencia.
Sí, nosotros venimos en una muy buena dinámica y la verdad es que sí, tenemos muchas ganas, mucha ilusión y vamos a plantearnos la fase a disfrutar y a competir al máximo cada partido. Estoy convencido de que competiremos todos.
Pues nada, Carles, que haya muchísima suerte y nada, esperemos el año que viene hablar en la máxima categoría.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo.
Hemos escuchado a Carles Martínez, el técnico del Pique en la Cuina Claret, pues que ve bastantes opciones de que su equipo por lo menos luche y compita en este playoff de ascenso y, ¿por qué no?, lograr el sueño de ascender. Un Pique Claret que también juega en casa, ¿no?, porque juegan en Valencia, es verdad que juegan en la cancha de Valencia Basket, pero bueno, que también es Valencia, es como su casa.
Uh-huh, así es, le coge bastante cerca y seguro que esa gran escuela que tiene irá a la Fonteta a apoyarle.
Mucha afición, así que nada, la mejor de las suertes de aquí. La semana que viene hablaremos un poquito más, pero bueno, era para presentar lo que viene a ser el playoff de ascenso a la máxima categoría.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sanzá. El UPV Radio. The Black Time.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Seguimos aquí en Ponte las Zapatillas. Es miércoles 18 de abril, hemos hablado de baloncesto y ahora cambiamos la forma del balón, hablamos de rugby, que ahora está muy de moda, también porque Valencia va a coger la final de la Copa del Rey y, por supuesto, porque este fin de semana es el Torneo Internacional de Rugby Infantil Pantera, un torneo que he leído que reúne a más de 1.200 deportistas de toda Europa, o sea, una auténtica barbaridad. Y tenemos al teléfono ya a Nico Figueres, al responsable de organización del torneo. Nico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un torneo que es una pasada, ¿no? Tercera edición ya.
Sí, la verdad es que es la tercera edición. Y bueno, y tú indicabas que son equipos europeos, pero también tenemos por segunda edición, no consecutiva, porque primero vino la primera, un equipo de Qatar, el Doha Rugby Football Union.
Ah, pues entonces, a nivel internacional, pero de verdad, atacando incluso sí. El continente asiático. ¿Por qué lo de Pantera? Rugby Infantil Pantera.
Sí, pues mira, es en honor al que fue presidente y entrenador del Labelles. Uh-huh. Y si una característica tenía el Pantera era justamente el poder, el ser conocedor de todo el rugby internacional como poca gente en España pues lo es. Y luego siempre dentro de su política el fomentar las escuelas base.
O sea, la verdad que, bueno, y en honor a él está este torneo. Como decía, 1.200 deportistas de toda Europa, incluso de Qatar. La verdad que un éxito y que reunir tanta gente debe ser complicado organizar el torneo, ¿no?
Sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, ya es la tercera edición, con lo cual un poco de callo ya, sí. Ya tenemos.
Y luego...
Y la verdad es que también, bueno, pues contamos con unos jugadores que es gente que ya tiene cierta experiencia en este tipo de organizaciones, con lo cual, bueno, se hace todo mucho más fácil.
Y luego te iba a preguntar por el salto que está pegando el rugby en España y sobre todo en Valencia, ¿no? Poco a poco la gente se va aficionando a un deporte que es muy bonito de ver y muy entretenido, y poco a poco pues tiene el sitio que merece.
Sí, mira, la comunidad valenciana es la tercera comunidad con más números de licencia. En concreto es por detrás de Madrid y Cataluña. Y es la comunidad en la que más ha crecido el número de licencias en los últimos 5 años. Lo interesante es que también son licencias de todo lo que es la sección base y últimamente las secciones de femenino. Con lo cual, bueno, la verdad es que hay que reconocer el trabajo que ha hecho la federación, los clubs a nivel de escuela. Uh-huh. Y este fin de semana, dentro del torneo en Pantera también, se disputa la fase de ascenso del Echavelles contra el Caja Ciencias a la máxima división, de honor del rugby español.
Os iba a decir, también el Echavelles está ahí a tope, ¿no? ¿Tiene posibilidades de ascender?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, y recordad también que la semana que viene pues tenemos aquí una cita que va a juntar a los dos equipos líderes en la máxima categoría española, que son el Salvador y el BRAC. Uh-huh. En la Copa del Rey, en el Ciudad de Valencia.
Sí, sí, la verdad que un éxito, ¿no? La verdad que se celebre aquí esta final es muy bueno para Valencia.
Sí, no, es muy bueno, y sobre todo que la respuesta que ha tenido el rugby valenciano a la hora de llenar el campo ha sido excelente. Entonces, bueno, esperamos que, bueno, que esto sea el torneo de Panteras, un pelo menos de lo que pasará dentro de un fin de semana.
Bueno, y cuéntanos un poquito cómo se organizan esas eliminatorias o esa fase de grupos del torneo Pantera.
Bien, pues el torneo Pantera tiene cuatro categorías, S6, S8, S12 y S14. Son todo categorías de escuelas bases. Y lo que el S6 y S8 son las categorías en las que no hay competición. Entendemos que, bueno, que más que una competición a esa edad, lo que tienen que hacer los niños es divertirse, con lo cual todos son ganadores. Y en S10, S12 y S14, en las que son ya más disputadas, se hacen por eliminatorias por fase de grupos. Uh-huh. Vale, entonces durante el sábado se juegan todas las fases de las fechas previas y ya luego el domingo semifinales y finales.
Un torneo muy, la verdad es que bastante potente, sobre todo a nivel nacional. ¿Y qué se espera en las próximas ediciones? ¿Espera seguir creciendo?
La verdad es que el problema que tenemos ahora es espacio. La suerte también por deportivo con el Cuatecarreras, en el que se pueda combinar, bueno, se pueda jugar con dos campos de rugby, está bien, pero sinceramente el subir el número de equipos nos lo condicionaría la instalación actualmente. Uh-huh. Hay también, si bien es importante la participación de los equipos europeos y el catarí, cabe destacar este año pues la participación de una escuela como el Liceo Francés de Madrid, que es sin duda una de las escuelas referentes a nivel nacional, y evidentemente las escuelas valencianas que la verdad es que están tanto en calidad como en cantidad siendo referente también a nivel nacional.
Y luego cuéntame lo del tercer tiempo, que también es importante.
El tercer tiempo es fundamental en nuestro deporte. Sí, bueno, hay dos momentos fundamentales, lo que es el pasillo, sí. Que hace siempre el ganador al perdedor, y luego, evidentemente, pues el tercer tiempo. El tercer tiempo, en este caso, siendo niños, pues será un tercer tiempo de refrescos, patatas fritas y demás. Bueno. Pero es una muestra un poco de los valores que tiene este deporte, y evidentemente, bueno, pues lo que se trata es de una convivencia después de lo que es el deporte, que no lo dejemos de lado, que es un deporte de contacto en el que a veces, bueno, pues hay malos entendidos, sí. Y esos malos entendidos se subsanan luego con una cerveza con los mayores y con un refresco con los más jóvenes.
O sea, disfrutar de bueno, que es el deporte y el rugby, que es lo que hacer. Hablabas del pasillo del ganador, que lo hacía el perdedor, y me viene a la mente todo el follón que hay en el fútbol ahora mismo, que si el Madrid quiere hacer el pasillo al Barça o no quiere hacerlo y tal. Y fíjate el rugby, que parece un deporte muchísimo más rudo, bueno, tú dices, mucho más de contacto, que el ganador cuando acaba el partido hace el pasillo al perdedor. O sea, algo que es deporte, al fin y al cabo, lo que queda en el campo queda en el campo, y hay que disfrutar.
Efectivamente, efectivamente.
Es un deporte muy bonito.
Yo creo que efectivamente los valores del rugby pueden traducirse en imágenes como el pasillo, en imágenes como las que hemos visto de los All Blacks. En fin, yo creo que es el punto gran diferencial y el punto por el que los padres eligen ese deporte para sus hijos.
Pues sí, parece mucho muy rudo y muy muy salvaje este deporte, pero luego es todo lo contrario. Es un deporte físico, evidentemente, pero que la amistad y el compañerismo está por encima de todo. Nico Figueres, muchas gracias y nada, que mucha suerte en el torneo, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hemos escuchado a Nico Figueres, el representante de organización del torneo Pantera, y lo que decimos que siempre que hablamos de rugby, ¿no?, que es un deporte, como lo que decía ahora, con mucho contacto, pero que luego, sobre todo, el compañerismo y la amistad y la deportividad está por encima de todo.
Es un deporte de contacto, pero como decía un amigo mío que practicaba rugby, pero es un deporte de caballeros.
Uh-huh. Sí, 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 porque claro, el pasillo, no me acordaba yo, es verdad, el ganador de cada partido le hace el pasillo al perdedor, o sea, fíjate como un método de un aplauso, ¿no?, para animarle para el siguiente partido. Y me viene a la mente lo que decía, lo del problema este de Zidane del Madrid, que dice que no, que hace el pasillo porque resulta una humillación y no sé, no lo entiendo sinceramente, porque al fin y al cabo es deporte y si alguien ha sido mejor que tú, pues que menos que reconocérselo, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, historias, conflictos, deportividad, bueno. Sí,
de todo hay, fútbol es fútbol y rugby es rugby. Y como se diga. Y también este fin de semana tenemos la Mythic Bike River, no sé por qué he metido lo del río por el medio. Es la Mythic Bike, una carrera de bicicletas de montaña, de mountain bikes, que son tres etapas de Valencia a Javalambre, pero para de Valencia al Cubles. Primera etapa, 90 y tantos kilómetros, lo tengo aquí apuntado, 69 kilómetros, pasa por Vétera, por Llíria. La segunda etapa es de Alcubles a Javalambre y luego Manzanera, 98 kilómetros. Y la última etapa de Manzanera a la playa de la Patacona, o sea, 118 kilómetros, una auténtica barbaridad para las piernas de los atletas, de los corredores que van a estar en esta carrera. Y aparte, no es una carrera por la carretera, sino que es por la montaña, es que es mucho más duro.
Además, es una competición con mucho desnivel acumulado, o sea que la gente que se atreve a competir correrla, en ella, sí. Gente que se prepara.
Que tiene ganas, y además es la última carrera que hay, una última prueba que hay antes del circuito de MTB, que es el Campeonato de España, y o sea que la gente que viene aquí a prepararse, que además hay mucha gente que se prepara en la zona de Levante, en la zona de Valencia, más que nada por la climatología y por todo. Tenemos el teléfono ya a Apolo Esperanza, que es el director de la carrera. Apolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablaba yo de la carrera de Mythic Bike como una auténtica, ¿sí?, bueno, una cosa de héroes, ¿no? Subir, hacerte tantos kilómetros en tres días, con tanto desnivel, subir y bajar y acabar luego en la playa, auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, bueno, es una prueba de contrastes, ¿no? Porque, bueno, realmente sale de un emplazamiento ejemplar como es la Ciudad de las Ciencias, para el día siguiente pues alcanzar los neveros, que este año parece que hay bastante nieve en Javalambre, uh-huh, y acabar luego de la forma más mítica, ¿no?, en las playas del Mediterráneo, en Alboraya. Es una prueba de 0 a 2.000 metros de altura y vuelta al mar.
Sí, sí, son tres etapas bastante duras, parece que sean pocos kilómetros para lo que es el ciclismo, 69, 98 y 118 el último día, pero lo que te decimos, el desnivel, las condiciones climatológicas son diferentes, ¿no?, porque vas a subir con neveros, con nieve alrededor y vas a acabar en la playa, que se esperan 25 grados el domingo.
Sí, más bien, más que climatológicas, meteorológicas, digamos, sí, ¿no? O sea, es muy variable porque realmente la meteorología es cambiante en toda la digamos la travesía, ¿no? Partimos de 0 metros del nivel del mar y bueno, pues estamos al día siguiente alcanzando los 2.000. Este año contamos con buenas predicciones meteorológicas, pero pues ha habido años, si nos hubiese cogido esto la semana anterior, probablemente hubiésemos tenido que cancelar, sí, parte de la segunda etapa, ¿no? Porque llegó a caer pues aproximadamente metro y medio de nieve, ¿no? Y que ya es inusual a estas alturas, pero que puede ocurrir en Javalambre, ¿no? Y luego pues al día siguiente ya tenemos la bajada, sí, y esperamos pues que tener un buen día y llegar con buenas temperaturas a Valencia.
Seguro que sí. ¿Cuántos corredores esperan?
Pues alrededor de la centena, algo más.
Pues son bastantes, ¿eh?
Bueno, para este modelo de prueba no está mal. Lo bueno es que sí que hay una representación importante de participantes de distintas ubicaciones del país, e incluso pues contamos con alguna representación internacional, que lo que pretendemos con este modelo de eventos es que al final darle a Valencia promoción y visibilidad desde el punto de vista turístico, porque es una prueba que en la cual pues contamos con la aportación de producto local, de un chef que nos llevamos, con bueno, una serie de cosas que hacemos con el fin de darle a Valencia promoción e imagen internacional.
Sí, bueno, además es una prueba que lleva muchos años haciendo promoción, ¿no? Más de 25 años lleva la Mythic Bike haciéndose.
No, la Mythic Bike lleva dos ediciones. Lo que sí que lleva 26 ediciones, digamos, es la travesía de
Valencia hasta Jabalambre.
Sí, organizada por el Club Mountain Bike Turiciclo. Es una prueba que llevamos organizando, pues ya te digo, 26 años. Y desde el año pasado se abrió a clubes, se abrió a particulares y se abrió como prueba federada para, bueno, pues para darle ese soporte y ese toque un poquito más competitivo y ese toque un poco más mítico con este nombre, ¿no? Y variando un poquito el itinerario para hacerlo también más técnico, más atractivo desde el punto de vista deportivo. Porque nosotros con el club subíamos más por asfalto, más recto, buscábamos el trayecto más recto y aquí pues lo que hacemos es buscar también emplazamientos un poco más atractivos, los hacemos pasar por dentro de un molino, los hacemos pasar por puentes en la zona del Valle del Paraíso, por Manzanera, en Alcublas pasamos por, como te comentaba, por los molinos y bueno, es un poquito más atractivo.
Se llama la provincia de Valencia, Castellón, Teruel, la verdad que es una provincia muy bonita y sobre todo muy buena para practicar este deporte, ¿no?
Sí, contamos con, bueno, pues con escenarios como pueda ser la ciudad de Valencia en la salida o la huerta, que son urbanos o muy antropizados, muy modificados por el ser humano, hasta bosques de coníferas, pasando por bosques de sabinas, de ribera, de bosques de ribera, de río. La verdad es que sí, son parajes bastante interesantes desde el punto de vista de la práctica del deporte, ¿no? Y que aportan mucho para el deportista y también para el aficionado que quiera ir a disfrutar de la prueba y verla, ¿no? Fotografiar, hacer vídeo y pasar un buen día en familia siguiendo a los participantes. Este año además con una app que tenemos, Naorran, podrán seguir en tiempo real desde la web o desde sus dispositivos dónde se ubica cada uno de los participantes buscándolos en dorsal.
Eso te iba a decir, que es tan bonito que a lo mejor algún corredor, algún ciclista se baja de la bicicleta y hace un par de fotos, esperemos que no.
Sí, ha ocurrido.
Sí, ¿no? Porque es verdad que son pasajes muy, muy bonitos, yo conozco aquella zona y son pasajes bonitos. Y me comentabas que he querido escuchar que lleváis un chef y todo de aquí de Valencia, ¿no? O sea, que os seguís a todos.
Sí, estaremos con Quique. Con Quique Peris, es colaborador de alguno de nuestros eventos, es una persona que ya viene en alguna prueba y es un chef reconocido y bueno, pues a través de algún patrocinador como Corvina Rex o como Zumex, pues estaremos dando zumo natural, estaremos dando producto pues de pescado de Corvina, ¿no? Y bueno, también en meta estaremos con la gente de Panac con una nueva y revolucionaria fórmula de horchata sin azúcares añadidos y sí, chufatopía y bueno, intentamos también con jamón de Manzanera y bueno, pues eso, promocionar productos a través de un escaparate como es el deporte, ¿no?
Lo dejamos muy bien, ¿eh? El jamón a mí me ha gustado.
Vamos a ver.
Sí,
una prueba en la que esos algo más de 100 corredores van a estar muy cuidados por parte de la organización.
Sí, esperamos también tenemos la cooperativa de aquí de Vetera que nos dará naranjas y bueno, pues la gente se vuelca, ¿no? En Torrijas darán pasta, en Pedralbilla se organiza una paella. Bueno, queremos que Mythic Bike sea algo más que un evento deportivo, queremos que sea una experiencia mítica, difícil, un reto en todas las condiciones, pero que los corredores, pues eso, y luego que cuando llegan a meta, pues tengan también, estará la clínica deportiva Ypsilon, que bueno, pues hará un masaje de descarga para los participantes, en fin. Estén bien cuidados.
O sea, para poner a Apolo, gracias por estar en el programa y que sea todo un éxito el fin de semana.
Pues nada, gracias a vosotros, os invitamos a que os acerquéis a veros y agradecer también pues a todos los colaboradores y patrocinadores que forman parte de esto, desde los mecánicos como son Belga hasta pues la clínica, los patrocinadores que hemos citado, Corte Inglés que nos va a dar también todo el soporte en salida, Mitsubishi con los vehículos de apoyo. Y bueno, todos los que formamos con voluntarios y con staff este equipo que es Mythic Bike, que esperemos que en esta segunda edición sea un éxito y la gente disfrute.
Perfecto, Apolo. Gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, buenas tardes.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
El nombre es lo de menos.
Presentadora más diva de toda la radio, María Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El piloto de hoy sí que habla y es la persona con más teatro de toda la UPV, Rafa Sánchez.
Ese soy yo, atención. Muestra Raichard. Esta semana en nuestra sección de elegancia y buenas maneras vamos a ver qué nos depara Divine is Fine.
Toma nota de todo.
Los lunes a las 8 de la tarde.
O el jueves a la 1 del mediodía.
UPV Radio.
102.5 de la FM.
Radio.upv.es.
El nombre es lo de menos.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Toma nota del deporte municipal. En ponte las zapatillas.
Salta.
Patina.
Corre.
En cesta.
Chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio.
Y también este domingo, a partir de las 9 de la mañana, 9 y 5, 9 y 10 más o menos, hay una nueva cita con el Circuito Divina Pastora de Carreras Populares. Concretamente, este fin de semana se corre la quinta carrera José Antonio Redolat. Como decía, es la cuarta carrera del Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia. Son 6,6 kilómetros, con salida y la llegada, sobre todo, es en el cauce del río Turia, en las pistas de atletismo. Y tiene lo bonito que vas a correr con un corredor olímpico y que ha corrido varios mundiales, como José Antonio Redolat, el corredor valenciano. Y la verdad que es algo muy bonito, además de correr, también hay pruebas infantiles como todo en el circuito, así que la verdad que a partir de las 1 de la mañana, una nueva prueba del Circuito Divina Pastora de Carreras Populares. Este fin de semana toca la carrera José Antonio Redolat. Y luego también está las Minolimpiades, ¿no,
Alberto? Sí, así es. La Fundación Deportiva Municipal organiza este sábado 21 de 9 a 1 de la mañana, bueno, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el pabellón de la Malvarrosa, las quintas Minolimpiadas. En este caso, será el deporte elegido es el voleibol, como siempre, para niños de 6 y 7 años, del primer ciclo de primaria. Y bueno, esperemos que muchos niños se acudan a estas jornadas de carácter lúdico y educativo.
Y ya suena la sintonía de los resultados de la semana pasada, así que Álvaro, cuéntamelo.
Bueno, pues este fin de semana pasado tuvimos la carrera de la mujer, Central
Lechera
Asturiana.
Un éxito, una marea rosa, ¿eh? Yo me acuerdo ir por la calle, auténtico, veas todo de rosa, todas las mujeres corriendo, por una buena causa.
Un éxito porque hasta 16.000 corredoras participaron, además el pistoletazo de salida lo dio nada más y nada menos que Mireia Belmonte.
¿Mireia Belmonte? ¿Quién es Mireia Belmonte?
¿Quién es? Pues muy posiblemente la mejor deportista de la historia de nuestro país.
Medallista olímpica en varias ocasiones, nadadora,
y vamos.
Una auténtica barbaridad la catalana, y esperemos que en los Juegos de Tokio 2020 siga ahí y se dando medallas a España.
Bueno, la ganadora de esta carrera fue Mayor Tijoury, que hizo un tiempo de 24 minutos 59 segundos, y bueno, esta atleta olímpica israelí participó casi un mes en el Mundial de Media Maratón de Valencia, y después se quedó aquí entrenando con la corredora del Cárnica Serrano, Marta Esteban, que precisamente fue la ganadora del año anterior. Mm. Bueno, el podio lo completó también Isabel Checa, que ya ha ganado esta carrera en dos ocasiones con un tiempo de 27 minutos 26 segundos, y en tercer lugar Sandra Piera con un tiempo de 28 minutos 3 segundos.
Esas son las que ganaron, pero sobre todo para mí las ganadoras son las 16.000 personas que acabaron la carrera, sobre todo las mujeres que la acabaron, que corrían por una buena causa, por la lucha contra el cáncer, con la lucha por la igualdad de género y, por supuesto, en contra de la violencia machista. A ver, así la verdad que desde aquí mi enhorabuena y que todo esto cambie algún día, a ver si se acaba ya. Y ahora vamos ya con la agenda del fin de semana. Porque hay fútbol, queda poca liga y hoy hay fútbol, ¿no?
Sí, así es. En Liga Santander tenemos jornada intersemanal. Ayer el Villarreal ganó 2-1 al Leganés y hoy tenemos Valencia-Getafe a las 7:30 y Levante-Málaga el jueves a las 9:30. Y en la jornada del fin de semana, Celta-Valencia el sábado a las 4:15, Athletic-Club-Levante el lunes a las 9 y bueno, el partido del Villarreal contra el Barça está aplazado hasta el 9 de mayo por la final de Copa.
El Villarreal que se aferra a la Europa League con la victoria ante el Leganés por 2-1. El Valencia que puede casi certificar su clasificación a la Champions este tarde contra el Getafe a las 7:30, si gana y el Betis pierde mañana, pues es matemáticamente equipo de Champions. Y por supuesto el Levante, que mañana necesita ganar una auténtica final frente al Málaga para ya decir adiós al fantasma del descenso, ponerse a 7 puntos tras el Depor, que ayer empató, y volver a quedarse en primera. También hay fútbol femenino
en la Liga Iberdrola, el Valencia Rayo Vallecano el domingo y el Athletic Club contra el Levante el domingo también.
¿Baloncesto masculino?
Liga Endesa, el Valencia Basket contra el Unicaja el domingo a las 6:30.
Un partido, la verdad, bastante importante para Valencia Basket, porque Unicaja es un rival directísimo para estar ese cabeza de serie en los playoffs, que queda poca fase regular. Así que una victoria importantísima. Seguro que estará la Fonteta llena, como lo estuvo contra con el Valencia Basket Pique Claret.
Además, un rival que nos robó el año pasado la Eurocup en el último partido, y bueno, duele un poquito.
Tanto como robar, no ganó. Nadie robó nada. También hay fútbol sala.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Levante contra el Santiago Futsal el viernes a las 8 y el Peñíscola Real Medic contra el Osasuna Magna el sábado a las 6.
El Levante que está ahí arañando los puestos de playoff, se lo tiene bastante complicado, pero bueno, el conjunto de David Madrid quiere estar ahí, seguro que a ver si luchando se consigue. Y también iba a los manos, Liga Sobal.
El Fertiberia Puerto Sagunto contra el Recoletas Atlético Valladolid el sábado a las 6:30 y el Ansel Siménez Puente Genil contra el Balonmano Benidorm el sábado también a las 6:30.
No hay balonmano femenino porque hay parón en la Liga de las Guerreras Iberdrola y sé que hay motociclismo, ¿no?
Así es, el Gran Premio de las Américas en el Circuito de las Américas. La verdad es que los estadounidenses no son muy originales poniendo nombres.
Bueno, está sacacorchos creo ahí, ¿no? La bajadita esa de las curvas.
Es
¿no?
el Circuito de Laguna Seca.
Laguna Seca, pues entonces no es ahí, pero bueno, no pasa nada, está cerca. Y nada, esperemos que sea más tranquilo el Gran Premio que la semana pasada, que hace 15 días, y se lo piden las rencillas que hay entre algunos pilotos. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Álvaro, por estar aquí.
A vosotros.
Y hoy cerramos con una canción del gran Andrés Calamaro, que se llama Los Chicos. La semana que viene seguimos aquí. Un abrazo.
Y si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna, lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad, supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver.
hace frío también bajo al infierno un poco. Toma una lista de tres amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero.